Dudas razonables. Un problema para cada solución.
Cometer el pecado de cortar al maestro Rubén Blades haciendo Ojos de Perro Azul, uno de los temas más deliciosos que tiene. Bueno, la letra es de un señor que más o menos escribe bien, García Márquez. Así que en este disco, que es todo dedicado a la obra de García Márquez, este tema abre ese discazo de Rubén Blades. ¿Por qué elegiste este tema, Pablo?
Bueno, Rubén Blades es una voz también, como Mario y como Eduardo, que me transmiten dignidad, que es una palabra que yo trato de cultivar para mí mismo. Y esa visión de poder, a mí que me tocó tener una profesión no normal, poder respetarme y seguir el camino.
O sea, tener ni más ni menos.
Tener una visión auténtica de que vos sos quien sos por lo que haces, y tener ese autorrespeto absoluto de que, más allá de cuánto tengas o cuán reconocido seas, es por el lado que vos querés transitar. Y creo que esta canción habla de eso, ¿no? De la autenticidad que nos hace falta en la educación temprana transmitirles a los chicos, ¿no? Transmitirles a los pibes, a los gurises. O sea, que es mágico aprender a reconocer de qué quiero trabajar, utilizar el estudio como la herramienta para lo que quiero trabajar. Y como decía el maestro Rubén Rada, de lo que quieras hacer podés estudiar y mejorar. Hoy la información está en un clic. Es mucho más qué haces con la información. Esta canción es ser auténtico, ¿no?
Claro.
Ser honesto consigo mismo.
Bueno, y para ser honestos contigo mismo, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Cómo manejaste vos en todos estos años? Porque supongo que también habla de una evolución y de un proceso tuyo. Por ejemplo, manejar la presión, que es algo que en el deporte, cuando ya va a dar el paso al profesionalismo, tiene otros niveles. Por más que juguemos en un equipo que no se está jugando nada, hay otro tipo de presión.
Sí.
Van cambiando de acuerdo a la situación y uno tiene que aprender a manejarlas.
Yo tuve muchísima suerte, Diego, en tener una familia absolutamente increíble. Uh-huh. El ejemplo de mis padres, de mi madre, de mi hermano, muy trabajadores todos, pero absolutamente incondicionales. Cuando te veían que vos dabas todo por lo que hacías y por lo que tenías, ellos estaban a tu lado de manera increíble. Creo que esa manera también de ser mía me fue ayudando a relacionarme con personas en el mismo nivel de energía.
Ajá.
Entonces, mi familia emocional, mis amigos emocionales, de los cuales vos conocés unos cuantos, vibramos en el mismo lugar. O sea, no hace falta que ganes un título para ser querido.
Claro.
Se te quiere por quien sos, si después ganás, mucho mejor. Y aprendés a separar lo personal de lo profesional. Las expectativas externas no siempre condicen con la realidad, sobre todo en momentos. Entonces, creo que tu tarea, o la tarea que yo me impongo, es transmitirle al equipo que dirijo, o al lugar donde estoy, o al club, qué caminos queremos hacer y cuál es la realidad nuestra en este momento. O sea, hacia dónde podemos ir de esta manera. Cuando sos adulto, aprendes a acordar desacuerdos. No siempre vas a estar de acuerdo. No siempre te van a elegir para entrenar, ni vos vas a elegir ese club para entrenar. Podés elegir otro. Lo que sí, nos basamos en una honestidad brutal. O sea, creemos que lo más importante es generar ese círculo de confianza, donde si te digo blanco, vos sepas que yo quiero decir blanco.
Perfecto.
Elegimos las formas, elegimos los momentos, elegimos las personas y aprendés a convivir con muchísima insatisfacción, ¿no? Que creo que es hoy algo que lamentablemente a través de las redes no está canalizado. Es muy importante no caer temprano en el halago gratuito y fácil, sí, y muchas veces condescendiente u oportunista, como con la crítica terrible, que casi siempre deviene de personas ignorantes. Recomiendo a toda la gente que trabaja en el deporte y que tiene una opinión pública ver en YouTube y estudiar el efecto Dunning-Kruger, que es un estudio que se ha hecho que cuando uno menos sabe de una tarea es más cerrado en su juicio de valor. Entonces, cuando vos vas estudiando, cada vez
abrís más
y sos más humilde en percibir las diferencias.
Porque te das cuenta de todo lo que te falta. Y de todo lo que te falta también, ¿no?
Porque no hay dónde.
Exactamente.
No hay cómo. Eso. O sea, nos vamos a morir aprendiendo.
Sí, sí. Sí, sí.
Ojalá que lo podamos transferir. Que no solo sea aprender, internalizar, sino transferir a los que siguen.
Pablo, ¿cómo se maneja el tema de las redes en los dos planos? En un equipo profesional, que los jugadores manejan también, pueden llegar a influir.
Sí.
Y después en los chiquilines, ¿no?
Con los chiquilines tenemos algunos rituales, como que no le dejamos usar celular en la cancha. Si es práctica de mayores, tampoco en la tribuna. En el vestuario, si bien hay wifi, a veces se corta cuando demoran mucho en entrar a la cancha, porque pedimos que el foco esté en la tarea que vamos a hacer. Entonces tratamos de focalizarnos desde ahí. Luego, creo que lo más importante que hacemos los docentes o los entrenadores es predicar con el ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, estar permanentemente, ahora que nosotros tenemos 5 o 6 jugadores en el metro, estamos haciendo una devolución, un feedback permanente con ellos. Miramos los partidos, hablamos al otro día. Si algún jugador no está muy bien anímicamente, lo invitamos a que venga al club a estar con nosotros, a charlar, a desahogarse. Y vamos de a poquito con el ejemplo, sobre todo con los más chicos, a mostrándole que lo más importante es el círculo cercano, el círculo que te rodea en la parte deportiva. Tus compañeros, tu entrenador, tu profesor, el psicólogo. Tratamos de influir sobre los padres de manera positiva, sobre todo con las ansiedades negativas que puede traer de que tengan que rendir ya. Nos enfocamos muchísimo en quitar la crítica ignorante y la comparación absurda, ¿no? Porque él jugó 10 y yo jugué 5, pero yo vine toda la semana y él no. Entonces tratamos de desarticular eso temprano.
Claro.
A nivel de mayores es un poco más socavado el tema. Hay otras expectativas cuando hay dinero, pero en Malvin sobre todo elegimos personas que estén dentro de esa parva indestructible, ¿no? O que quieran pertenecer.
Bien, entonces, o sea, volvemos a la pertenencia inicial, a ese sentido de...
Hay
de
un que, sistema de valores, el barrio, ¿no? El claro. Barrio, el club, los amigos de la esquina, esa clase de cosas que te dejan para toda la vida, y que el deporte en ese sentido, vuelvo a decirte, para mí es un agente mágico, mágico. Te contaba esto de que en Paysandú
sí.
Están llevando el básquetbol a los barrios, y la verdad me dio una alegría inmensa, porque creo que es poner, aparte de abrirle oportunidades a una cantidad de niños que no las tienen, es poder generar un sistema de hábitos mucho más proactivo, de compartir, como te decía antes, en el juego, de hábitos de disciplina personal hacia el físico.
Pero vos, durante la pandemia, le contamos a los oyentes, estuviste trabajando en Paysandú. Te
sí.
Fuiste a Paysandú a trabajar.
Sí.
¿Y por qué elegiste trabajar en Paysandú y trabajar de la forma que lo hiciste?
En realidad, como, el mérito es de Andrés Piaggio.
Como un faro que la gente venía hacia vos y vos,
no,
o vos salías a buscar chiquilines.
No, no. Es mérito de Andrés Piaggio, que es el presidente de la Liga.
Uh-huh.
Era quien era el presidente del Paysandú Basketball Club cuando yo había estado. Y yo, la verdad, me sentía en deuda. Se lo decía mucho a los dirigentes de ellos, de devolverle un poco a la ciudad lo que la ciudad me había dado a mí, que era la oportunidad de trabajar dos temporadas como entrenador profesional. Uh-huh. Y me parecía que ese momento, cuando ellos me convocaron, era un momento espectacular para generar un sistema de creencias y de hábitos hacia el deporte que se había ido perdiendo porque Paysandú no tenía un equipo de liga. Y bueno, y en el estadio juntábamos de más de 120 pibes por día con todos los entrenadores de allá. De hecho, ahora ahí estoy seguro que cuando lleven el básquetbol a los barrios van a sobrar docentes, porque el profesor Alejandro Gaba dio una clínica para monitores y se anotaron 90 personas. Entonces, como que el deporte como valor, por sí mismo, por el hecho de hacerlo bien, ya suma muchísimo al desarrollo personal de las personas y de los jugadores, ¿no? Yo creo que, insisto con que es el entorno cercano. El niño, el padre, el hermano, el vecino. Y a partir de ahí, si nosotros hacemos muchas veces una carrera inversa, a través del niño le enseñamos que no es importante hacer 20 puntos, sino que hay que hacer uno para ganar. Que no vale lo mismo el 2-0 que el 81-80.
Claro.
Que muchas veces cuando el mejor jugador, cuando el equipo va ganando por 20, es mejor que la pase a que tire, que involucre a sus compañeros y que pueda jugar. Y que a nivel de actitud es 100% tanto en ataque como en defensa. Tal vez te estoy hablando un poquito de básquetbol.
No, se entiende perfecto el
ejemplo.
Pero
el cuento de que porque yo ataco bien, defiendo mal, o y viceversa, no aplica.
No aplica.
Que era algo que antes estaba un poco instalado.
Pablo, ¿cómo ves? ¿Tenemos que dar más pasos en el sentido de meter más el deporte en lo educativo, en lo formal?
Sí, absolutamente. Ya creo que se ha empezado en el básquetbol con algunas escuelas y siento que es esencial recuperar a la mayoría de clubes de barrio, esos clubes que pueden albergar, que tienen gimnasios que no utilizan, que solo alquilan para el fútbol 5, que se utilizan también para dar clases de cualquier deporte. Creo que el rugby ha hecho un trabajo tal vez más enfocado hacia el rendimiento, pero un trabajo muy importante en todo el país. Uh-huh. Y me parece que la clave está en que las políticas deportivas estén alineadas. Desde mi punto de vista, que soy entrenador y no soy político, creo que existe muchísima mano de obra de muy buena calidad, tanto profesores como entrenadores. Existen muchos más lugares donde podemos llevar el deporte de manera habitual. Y me parece que esa clase de educación nos va a ayudar a tener muchos mejores seres humanos. Es parte de la educación, lo que hablamos, escuela gratuita, liceo gratuito, muchas carreras gratuitas. Bueno, la introducción al deporte temprano nos va a generar muchos beneficios en la salud, nos va a generar muchos beneficios en los trastornos de ansiedad, para que el chico pueda estudiar de mejor manera. Y va a seguir agrupando, como vos decías, a esas familias que se ve claramente en el Bay Fútbol, a crear un sentido de pertenencia hacia ese club, hacia ese lugar, hacia ese uh-huh. equipo, para que el día de mañana, si no soy un futbolista profesional, pueda ser un dirigente, pueda ser un entrenador, pueda ser un profe, pueda ser un padre que colabore.
¿Nos puede ayudar mucho en salud mental, decís, también?
Yo creo que es imprescindible, pero es imprescindible. A nivel de niños, preadolescentes y adolescentes, hoy los trastornos de ansiedad son un problema muy grave. Y bueno, y la verdad creo que nos puede ayudar enormemente. Y creo que Uruguay es mucho más un tema de gestión. Voy a decir una frase que dije en una entrevista que no sé si es bueno repetirlo, pero te lo quiero decir.
Vale.
A veces me parece que somos mucho más ignorantes que pobres. Creo que tenemos muchísimos más locaciones, muchísimos más personal humano, muchísimos más niños sabios. Esto que te decía en Paysandú, los clubes habían bajado los pibes que competían y de repente 120, 150 pibes por día en la cancha.
¿Niños y niñas?
Sí, niños y niñas. No, hablo en general.
Sí.
Entonces me parece que establecer la política deportiva más allá del gobierno de turno. Y hablo mucho más hacia, primero, hacia la cultura, luego hacia la salud y recién después hacia la formación de rendimiento.
Hoy fuera de micrófono me decías algo que me llamó un poco la atención y me gustaría que lo explicaras, porque me dio la sensación que un poco ibas contra la corriente, o por lo menos contra alguna corriente que se escucha, que sostiene que, bueno, que perder enseña más que ganar. Y vos, no sé, me parece que no estás tan de acuerdo con eso.
No, no, porque perder muchas veces te obliga a replantearte la situación. Voy a hablar como adulto primero.
Bueno.
Así cae desde el ejemplo. Cuando vos perdés tenés la obligación de replantearte cosas, porque el resultado no era el esperado, no estaba de acuerdo a tus expectativas. Y muchas veces la trampa del ganar es no reconocer en lo que podés seguir mejorando. Y eso automáticamente, cuando vos no seguís mejorando, salís del rendimiento. Bien. Es automático. Hoy la información está en la mano, es mucho más difícil cómo transferir la información dentro del método para que el jugador ejecute. Mucho más difícil.
El tema es que ese aprendizaje no se convierta en una cultura de ganar o una cultura del éxito, que a veces mueve algunos otros cimientos.
Lo que ocurre es que ese éxito, como vos lo planteás, es totalmente efímero. Ajá. Y vacío. O sea, está mal explicado, para decirlo con buenas palabras. Sí. El auténtico éxito es el desarrollo permanente. Para un deportista sine qua non, más en una, si es que hace esto su profesión, en una profesión que va a durar 15, 20 años si las lesiones lo respetan. A lo mejor ahora un poco más. Pero el sacrificio que hace un deportista de rendimiento en el día a día, alimentación, descanso, estudio programado, entrenamiento muchas veces de 4 y 5 horas en cancha, más la parte física, trabajos de recuperación, es un estilo de vida. Si realmente no se apasiona, no va. Y creo que el auténtico éxito es ser todo el tiempo tu mejor versión y seguir mejorando. O sea, cuando llegás a ese lugar que vos decís, hoy, la verdad, jugué muy bien, bárbaro. Claro, mañana hay que salir a escena de vuelta. No hay que salir a escena de vuelta.
Exactamente.
Entonces, me parece que es muy importante también desdramatizar el error, como te decía antes. Que creo que eso es algo que hoy, por estos temas que hablábamos de la ansiedad y de estar tan expuestos, los mediocres necesitan que el otro se equivoque para sentirse mejor ellos. Y bueno, nada, y lo digo en general, no lo hablo en particular, pero la gente que está esperando que le vaya mal al otro, para ellos tener algo que ellos no pueden hacer en realidad, cuando la auténtica competencia, si es que existe, es contigo mismo. Es como vos te preparás para que eso salga lo mejor posible.
Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Te estaremos molestando en algún otro momento. Y ahora, para despedirnos, vamos a escuchar a Tabaré Cardoso, que Dios me libre. Pero primero nos vas a decir por qué.
Por esto que estábamos hablando, ¿no? Por esto de cuando uno no reconoce cómo suceden las cosas, cuando no es agradecido, cuando no trata de mantener la humildad bien entendida, ¿no? No la falsa humildad que a veces se le diga al uruguayo. La humildad de reconocer que uno no sabe o que no entiende o que esto no lo domina y querer mejorarlo, creo que es esencial para ser mejores personas y bueno, y mejorar nuestro entorno, como lo hizo Rada, ¿no? Que nos hizo a través de su música un lugar mejor, como lo hacen Tabaré Cardoso, es otro referente de mi vida.
Gracias, Pablo.
A ustedes.
Miel de los halagos que engolosina los oídos vanidosos y de creer que toda crítica es envidia cuando te ponen un espejo ante los ojos.
Que Dios me libre del barullo en las antenas, de los locuaces que te bajan el martillo, esos que nunca construyeron en la arena y dictan cátedra de piso pear castillo. Mi terquedad de coherencia, que Dios me libre de ponerle a mi alma un precio.
ese precio tiene un cargo de conciencia.
Que Dios me libre de ser como los mediocres, que desplumados matan a quien tiene alas.
O los ortivas que señalan a la gente y son peores que la gente que señala.
Escenario, en un mitin que ponga hermanos contra hermanos, de usar palabras que abran fuego en la pradera, como quien tira bombas desde un aeroplano.
Que Dios me libre de empuñar mi puño y letra, como si fuera un arma en vez de una herramienta.
Que Dios me libre de esperar, que Dios me libre, porque
disculpe las molestias. Estamos dudando para usted.